Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1973, nace Adriana Carmona, la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en Taekwondo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Feria Nacional de Artesanía 2025 se inaugura este jueves. Presidente Maduro inaugura Expo Niños en el espacio Viaje al Sistema Solar. Extorsiones en transporte público de Perú causan 73 decesos en 2025. Vino tinto femenina derrota a Perú con goleada aplastante de 6-0.
Culturales.
Con el lema Arte, Utilidad y Memoria, la sexta edición de la Feria Nacional de Artesanía se desarrollará del 4 al 11 de diciembre en la Galería de Arte Nacional de Caracas a partir de las 10 de la mañana. El evento contará con talleres, conversatorios y foros, demostraciones de oficios en vivo y un pabellón infantil con actividades diarias para que los más pequeños descubran la artesanía venezolana. Los asistentes también podrán sentarse en un torno o telar y crear su propia pieza artesanal junto a maestros y maestras del pueblo venezolano. La entrada es totalmente gratuita. Este próximo 5 de diciembre, la Plaza Caracas se llenará de la alegría propia de la temporada decembrina, con música, gaitas y parrandas para el disfrute de toda la familia. A través de un audiovisual difundido en su canal de Telegram, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, indicó que este evento también contará con la presencia de José Papo Rivera, quien pondrá a bailar y cantar a los presentes con sus mejores éxitos en la salsa.
Este 5 de diciembre, la Plaza Caracas se llenará de alegría con nuestro concierto de gaitas y parrandas. Y atención, tendremos un invitado de lujo. Desde Puerto Rico, José Papo Rivera llega con sus grandes éxitos.
Amado mío, yo que viví en la inmundicia, oye, y mucho más.
El Ministerio de Salud te invita a disfrutar una tarde inolvidable. Ven con tu familia y amigos. Te esperamos.
Asimismo, Gutiérrez invitó a los capitalinos a disfrutar de este evento a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Caraqueña. Son las 12 y 6 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
La película venezolana Alí Primera, dirigida por Daniel Yegres, fue proyectada en la segunda edición del ciclo de cine internacional realizado en Las Cunas, en Troa, Alhóndiga, Bilbao. Esta actividad es organizada por el Cuerpo Consular de Bilbao y reúne producciones cinematográficas de diversos países. Esta muestra se orienta a ofrecer al público del País Vasco la oportunidad de conocer y disfrutar del cine de países representados en el Cuerpo Consular, entre ellos Alemania, Colombia, Eslovaquia, Marruecos, República Checa, Uruguay y Venezuela. La cónsul general de Venezuela en Bilbao, Glena del Valle Cabello de Davoy, intervino antes de la proyección para agradecer a los presentes su interés por el cine venezolano y en especial por la figura del considerado cantor del pueblo.
Nacionales.
Nacionales.
El jefe de Estado Nicolás Maduro Moros inauguró la Expo Niños en el espacio Viaje al Sistema Solar, una muestra concebida para acercar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conocimiento científico y tecnológico de manera didáctica y recreativa. En ese contexto recordó que anteriormente obsequió la Expo Simón de Niño al Libertador y la Expo Maradona y ahora entrega una exposición de alto nivel tecnológico considerada una de las más avanzadas del mundo.
Bueno, aquí está Expo Espacial para niños y niñas y toda la familia. La hemos recorrido hoy, martes 2 de diciembre, empezado la Navidad Bella. Y así como le regalamos a todos nuestros niños y niñas Expo Simón, lo han visto más de 1.300.000 venezolanos y venezolanas, de las cuales casi 800.000 niños y niñas ya están recorriendo el país Expo Simón. Así como le regalamos Expo Maradona, ¿verdad? Ahora le vamos a regalar para diciembre, todos los meses, la exposición de más alto nivel tecnológico que pueda haber en el mundo. Expo Espacial para niños y niñas. Aquí usted podrá disfrutar, montarse en un cohete, ir a la Luna, ir a Marte y aprender cómo el universo se fue conformando.
Asimismo, informó que esta exposición estará abierta al público a partir del próximo viernes 5 de diciembre, ofreciendo un espacio innovador para el aprendizaje y la exploración del universo. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que el gobierno bolivariano rechaza energéticamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de la venta forzosa de la empresa Citgo, que ha sido ejecutado por las autoridades de Estados Unidos en perjuicio de los intereses de la nación y sus entidades. En ese sentido, Rodríguez expresó que la empresa Citgo es un valioso activo de PDVSA y que la acción corresponde a un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense durante un proceso fraudulento. Asimismo, durante sus declaraciones, expuso a los responsables de tales acciones. Escuchemos.
Pero yo sí quiero nombrar uno por uno de quienes formaron parte de esta llamada junta ad hoc. La llamada junta ad hoc de Citgo no es otra que una junta falsa. Alguien que está usurpando funciones que no le corresponden, que no le competen, porque las verdaderas autoridades están aquí en PDVSA. La verdadera PDVSA, la de verdad, no la de los criminales y bandidos. Lo voy a nombrar uno a uno. Junta de ladrones del 2019 al 2020. Luisa Palacios, Carlos Jordá, Edgar Rincón. Que en Venezuela lo sepa. El pueblo venezolano tiene que reconocerlo uno a uno. De quiénes son los que se prestaron para esto. Uno a uno. Ahí están. Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Eloy Padilla. ¿Se puede considerar venezolanos los que se han prestado para este saqueo?
Somos Noticia.
Una delegación del Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género participa en la 67ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres y América Latina y el Caribe. El encuentro, realizado en modalidad híbrida, abre el intercambio de experiencias sobre la década de acción 2025-2035 para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Durante su intervención, la viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, Marjorie Vargiela, destacó el sistema de territorialización del país para la promoción, protección y garantías de los derechos de la mujer y la familia, un modelo de ejecución de políticas públicas integrales, desconcentrado y de base comunitaria. Son las 12 y 11 minutos.
Regionales.
Este martes 2 de diciembre, el fiscal general Tarek William Saab acompañó la jornada Ministerio Público Va a tu Comunidad en el Estado Mérida, una iniciativa que forma parte de la política de justicia de proximidad impulsada por esta instancia del Poder Ciudadano. Escuchemos declaraciones.
organizando este importante evento que yo he calificado como justicia de calle. O sea, el MP no es un despacho, no es una oficina, sino en lo más profundo donde está nuestro pueblo. En este caso, el MP va a tu comunidad en las plazas, el Ministerio Público atiende tu mención a las parroquias, va a terminales de pasajeros, escuelas, hospitales, centros de detención, mercados populares. Ese se hace una vez.
Durante la actividad, los equipos multidisciplinarios del Ministerio Público brindaron asesoría legal y jurídica gratuita en áreas como derecho de familia, protección de niñez y adolescencia, violencia de géneros, entre otros. Esta jornada refuerza el modelo de justicia participativa que busca descongestionar los sistemas judiciales tradicionales y construir una respuesta más ágil al ciudadano.
El mosaico de las regiones.
La gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, informó este martes 2 de diciembre la puesta en servicio de un puente de guerra en el municipio Cumanacoa, instalado mediante el despliegue coordinado con el Ministerio para el Transporte como medida de respuesta ante los daños causados por las recientes precipitaciones que afectaron la infraestructura vial de la región. Escuchemos declaraciones.
De construcción en un tiempo récord, donde el presidente Nicolás Maduro ha activado todo el equipo de trabajo y que justamente hoy podemos decir que el paso hoy está completo gracias a este puente que se ha instalado de manera provisional, pero un puente de guerra que soporta más de 60 toneladas. Esto nos permite garantizar que, bueno, que no se paraliza el tránsito y la conexión desde el estado Sucre hacia el sur, que es justamente con nuestro vecino estado Monagas.
Esta vía constituye un corredor esencial para el transporte de carga, el desplazamiento de personas y la provisión de servicios básicos en el oriente del país. Las autoridades reiteraron su compromiso con la rehabilitación integral de la red vial sucrense y anunciaron próximas obras de estabilización en otros tramos afectados por las lluvias. Son las 12 y 14 minutos. Economía. El viceministro de Transporte Acuático, almirante Edglis Herrera, anunció que la tercera Expo Transporte Venezuela 2025 se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, Caracas, con una oferta integral que reúne innovación, logística, tecnología y recreación para la ciudadanía. Escuchemos declaraciones ofrecidas al canal del Estado VTV.
Lo primero quería decirle que es la Expo Transporte, para que ha sido, nos sirve a nosotros en el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. La Expo es una vitrina, es la vitrina de exposición más grande del país. Nosotros, esta es la tercera edición. En la primera edición, la cantidad de visitantes fue de 218 mil y la segunda edición llegamos a 360 mil visitantes. En esta tercera edición tenemos varias actividades especiales y aspiramos que el pueblo venezolano, como un regalo que le está dando nuestro presidente constitucional y legítimo de la República, Nicolás Maduro Moro, nos visiten aproximadamente. Nuestras proyecciones son de 400 mil visitantes que vamos a tener en esta Expo Transporte.
Durante el evento, el público podrá acceder a 470 stands distribuidos en áreas temáticas que abarcan los distintos modos de transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y ferroviario, con la participación de instituciones públicas y empresas privadas. También destacó el almirante que en esta edición se ha incorporado un espacio dedicado al entretenimiento infantil diseñado para que los niños aprendan desde una perspectiva didáctica la importancia del transporte en el país.
Economía en ascenso.
El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, anunció este martes 2 de diciembre en una entrevista ofrecida a VTV la realización de la tercera Feria Nacional de Búfalos, un evento estratégico orientado a visibilizar el potencial zootécnico de Venezuela. Escuchemos sus declaraciones.
Se van a dar lograr muchas alianzas y para el estado Apure va a ser muy favorable. Primero vamos a mostrar a Venezuela y al mundo el potencial que tiene Apure en este rubro, y lo vivimos ahorita, sabemos las grandes crecidas, inundaciones que tuvo el estado Apure, donde nuestros animales, nuestros criadores, nuestros productores fueron afectados, pero más que todos los criadores de vacunos o de otras especies, se notó la resistencia y se demostró la resistencia que tiene esta raza, la bufalina, para este medio. Con esa grande crecida, el búfalo Nicoquito le hizo peor.
Asimismo, Rodríguez confirmó la participación de delegaciones internacionales interesadas en observar de cerca el crecimiento de esta actividad en el país para establecer alianzas que impulsen el desarrollo de la región. Son las 12 y 17 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
El gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, anunció el inicio de procesos penales contra el expresidente Luis Arce Catacora por presuntos hechos de corrupción. Asimismo, el pasado 17 de noviembre, el presidente Paz también denunció un presunto robo de 15 mil millones de dólares en la gestión de Arce y anunció investigaciones para dar con los responsables de los posibles actos de corrupción. Como ejemplo, el mandatario mencionó la compra de 9 radares militares a Francia que nunca entraron en funcionamiento y costaron más de 417 millones de dólares.
Más allá de nuestras fronteras.
El ALBA TCP extendió un mensaje de felicitación al Partido Laborista de Santa Lucía y a su líder, el honorable Philip J. Pierre, tras la reciente victoria electoral. Este resultado expresa la confianza del pueblo santalucense en un proyecto político que ha defendido la justicia social, el bienestar de las familias y la soberanía de su nación. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Rander Peña, destacó que el ALBA reconoce en Santa Lucía un país comprometido con la paz, la estabilidad regional y la unión de los pueblos. Bajo el liderazgo del primer ministro reelecto Philip, Santa Lucía ha jugado un papel protagónico dentro de la alianza, elevando la voz del Caribe frente a los desafíos comunes y fortaleciendo la unidad latinoamericana y caribeña. Son las 12 y 19 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público Peruano reveló que durante el presente año, 134 personas fueron víctimas de extorsión en el transporte público, de las cuales 73 fallecieron violentamente. A pesar de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, el delito continúa en ascenso en todo el territorio del país Inca. El análisis informa que el peor mes de esta incidencia fue septiembre, con 31 víctimas de extorsión. Aunque hubo una reducción de muertes en octubre y noviembre, una serie de especialistas consultados por el medio local La República advirtieron que esto no implica una baja en el problema de inseguridad, sino que estos casos particulares no dejaron fallecidos.
Una mirada global.
La ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, fue acusada formalmente de corrupción y fraude tras su arresto ejecutado el pasado martes por la sección belga de la Fiscalía Europea por sospecha de fraude en contrataciones públicas. Otras dos personas fueron acusadas de cargos similares, como el exsecretario del Servicio Europeo de Acción Exterior, Stefano Sanino, y el codirector de la Oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa, Cesare Segrite. Asimismo, agregaron que las tres personas, pese a los cargos imputados, quedaron en libertad al no considerarse que exista riesgo de fuga. Son las 12 y 21 minutos.
Deporte.
El Metropolitano de Cabudare, Estado Lara, fue el escenario para que la selección tricolor de fútbol femenina cumpliera con la necesidad de sumar 3 puntos para mantener en la lucha por la clasificación directa al Mundial 2026. Deina Castellanos y Enger Higuera guiaron a la selección vinotinto femenina para conseguir un 6-0 ante la selección peruana en condición de local, lo que las coloca en la cima de la tabla de manera parcial a la espera que Colombia, su rival directo, en su próximo partido de Venezuela se medirá ante Colombia en 2026 en un encuentro que definirá el dominador de la tabla por ser la selección cafetera la mayor rival de las criollas, pues percibe 7 puntos en 3 juegos disputados y es líder del grupo. Son las 12 y 22 minutos.
Deporte en movimiento.
La delegación venezolana continúa su destacada participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, alzándose con 2 medallas de plata y 1 de bronce. Las preseas fueron obtenidas en las disciplinas de salto individual 100 metros planos y salto largo. Escuchemos declaraciones de Alexis Nieves, atleta destacado en los 100 metros largos.
Bueno, la preparación fue bastante excelente, como bien lo dijo mi compañero ahorita recién, en Venezuela tuvimos muchos roces competitivos a nivel nacional, que eso nos hizo entrar en confianza, en un roce competitivo para este evento que cierra el año y un evento fundamental para todo nuestro país. Bueno, esta medalla para mí significa mucho porque es parte del esfuerzo, sacrificio que uno hace lejos de familia. Y bueno, la medalla es muy importante para el equipo.
Cada una de estas actuaciones no solo representa un triunfo deportivo, sino también un homenaje al tricolor nacional que ondea con orgullo en competencias multilaterales.
Somos deporte.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Citlali Godoy, directora de la obra teatral El Niño y la Luna, la cual también celebra los 30 años del Galpón del Arte. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultural Día. Cultural Día.
Las 12 y 24 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan 1 hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y 1 incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos 1 año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con 1 metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
Hoy, 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha, proclamada por las Naciones Unidas, nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva donde todas y todos tengamos los mismos derechos y oportunidades.
Cultura en Con Maduro Más.
Palabras de Grayson Chacón, director de Yaria Miraflores, sobre cómo se originó la serie.
La verdad, para nosotros es un honor hacer esto y que el pueblo de Venezuela lo esté asumiendo como suyo, ¿no? Porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es cuando pensamos en hacer esto, es cómo lo vamos a hacer. Entonces, primera, entrevistar al presidente. Bueno, no fue la primera opción. ¿Por qué? Porque inmediatamente empezamos a escuchar cómo la gente decía: yo conozco a Nicolás, yo conocí a Nicolás en el metro, yo conocí a Nicolás aquí, yo lo conozco allá, yo lo conozco allá. Y empezamos. Recuerdo que Ernesto una vez conversamos tempranito, me acuerdo, y Ernesto nos dio unos datos allí, y como empiezan como los contactos, ¿no? Mira, yo no lo conocí, pero yo sé que fulanito sí, y este es el número. Y así comenzó, y se empezó como...
Un contacto lleva al otro
y se
otro.
Empezó a entretejer, porque se empezó a entretejer toda una red de comunicación, de esa comunicación popular, esa comunicación del Radio Bemba, la comunicación que en los 70 y en los 80 no salían los periódicos ni los medios tradicionales, sino que todavía esa memoria sigue estando en la casa más humilde allá en el barrio del Valle.
El latido del arte está aquí.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Buenas tardes, mi nombre es Santiago Nispiña y vengo de Acarigua, Estado Portuguesa, en especial Araure. Y le doy gracias a todos los que apoyaron para que pudiéramos estar aquí en este lugar y que la estamos pasando de lo mejor. Un saludo a Alba Ciudad 96.3 FM.
Mi nombre es Florimar Sánchez, estamos acá en este lugar disfrutando de este maravilloso evento. Soy de Araure, Estado Portuguesa, representamos el Liceo Bolivariano Juan Guillermo Iribarren. Le damos un saludo a Alba Ciudad 96.3 y esperamos que la sigan pasando súper bien.
Las 12 y 30 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. En entrevista con...
Cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles me acompaña Citlali Godoy, directora de la obra teatral El Niño y la Luna, y Lucía Francisco, asistente de dirección del montaje. Bienvenidas a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias, muy agradecidas de estar acá en este espacio, me encanta.
Excelente, chicas. Ahora, para nuestros radioescuchas, coméntenos de qué se trata esta obra tan, tan preciosa que es La Luna y el Niño.
Bueno, el nombre es larguito, es más larguito. Es La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. Es el título original. Es una obra escrita por Osvaldo Macho, que es un dramaturgo, actor, director e investigador teatral venezolano que tiene ya muchos años viviendo en México, que él hiló tres cuentos con varios poemas armados en forma de, como de, digamos, introducciones a cada uno de los cuentos, ¿no? Con juegos de palabras maravillosas. Algunos de los poetas de quienes él extrajo fragmentos de poemas son Federico García Lorca, Jairo Aníbal Niño,
Mariano Brull,
Eduardo
Polo.
Eduardo Polo, por ejemplo. Y y los tres cuentos tienen sus nombres, más o menos. El primero es Esmundo el primer vagabundo, el zarcillo extraviado
de
la elegante mujer gigante, y el cortejo de Alejo el cangrejo. Esos son los tres cuentos.
Me encanta, qué bello.
Entonces, bueno, es un juego que invita a la imaginación, porque todo se basa en la posibilidad de renombrar los significados de las palabras. Hay que inventar, o sea, inventar, así dice, ¿no? Hay que inventar los significados a las palabras. Entonces eso te invita a rehacer un mundo, ¿no? A meterte en la imaginación y reinventarte tu mundo. Entonces, bueno, hemos estado pensando en eso. Esa es la idea. Cuando decimos que se basa también, empieza con que el niño pierde su sombra, que no es más que una alegoría, porque es como es ir hacia el lugar en donde habita la creatividad, claro, la imaginación, que a veces da miedo,
sí,
porque es muy profunda.
A medida que uno crece da como más miedo.
Sí, pero es un espacio maravilloso que te invita a abrir todo lo que puedes hacer con las palabras, ¿no? El poder de las palabras y el poder de la imaginación, ¿no es así, Lucía?
Además, el diseño de la escenografía propuesto por nuestro gran Juan Manuel Noguera es precisamente una invitación a volver a jugar, a volver, sí, al juego. Esta es una obra dedicada a un público infantil, pero ha sido amada desde sus inicios por personas de todas las edades, porque bueno, todos llevamos una infancia adentro. Y son elementos que evocan precisamente, bueno, la capacidad de resignificar el mundo, las cosas simples, de ver el mundo con ojos de niño, con ojos de juego, que creo que hace mucha falta en estos momentos.
Así es. ¿Cómo ven el valor de este juego que plantea la obra de tener que volver a ser niño para crear?
Yo siempre he pensado que el momento de crear en cualquier instancia del arte, creo que a juro te obliga al juego, a volver a ser niño. Te obliga un poco a eso. O sea, no es menospreciable, al contrario. Volver a encontrarte con tu propio niño interior, creo que es lo más lo que te acerca realmente a la creatividad. O sea, desprenderte de soquetadas que a veces nos limitan en la cabeza, en la mentalidad, y es desprenderte de todo eso y encontrarte con la simpleza, con el asombro, con la capacidad de ver más allá que tiene el niño, y de creértelo, porque eso es lo que hace el niño. Por ejemplo, en teatro siempre decimos,
ese,
¿verdad?
Es un gran trabajo.
Es que creerte las cosas que estás haciendo, claro, como de verdad, como si fuera de verdad, que es como lo cree un niño cuando juega. Sí. Entonces ese es el poder de la creatividad, digo yo.
Sí, buscar imponer menos y recibir más.
Exactamente.
Suspender el juicio.
Exactamente. Que es un ejercicio importante para la vida en general.
Así es.
Hablando de la luna y el niño, me llama la atención, ¿qué tipo de personaje es la luna en esta historia?
¿Qué decimos?
La luna es como una especie de guía ingenua, es una guía que trata de aproximarse al niño con sus propios ojos de juego, de asombro, para llevarlo a ese lugar de suspender la sombra, suspender el juicio y crear nuevas cosas, imaginar nuevas cosas. Y además es efímera la luna. La luna llega a enseñarte una lección, pero se va. Y eso es una de las cosas más bonitas de esta pieza, que al final quedas con la sensación de que tienes la luna te entregó la capacidad de ver algo que habías olvidado como ver.
Claro, pero después te dejó como la responsabilidad de crearlo por ti mismo. Fue una guía, vino, te dio el regalo, pero después tú
de compromiso. Entregarlo a
y de seguirlo más. Reproduciendo. Ah, no. Sí. Excelente. Bueno, antes de seguir con nuestra conversación maravillosa de la luna y el niño, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más del Noticiero Cultura al Día. De esta canción tonada de luna llena que nos da como pistas sobre este montaje de la luna y el niño, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día conversando con su directora Citlali Godoy, su asistente de dirección Lucía, sobre, bueno, esta obra que también celebra los 30 años de Galpón del Arte, que ya vamos a hablar de eso. Pero aquí en la pausa justamente estábamos conversando sobre, bueno, la creación colectiva que siempre se crea en el teatro y lo que aportó en este caso vestuario a crear este mundo onírico de la obra.
Sí, así es. Sí, en principio siempre hemos pensado que, digo, no, no nada más lo pensamos, sino que en efecto el teatro es una de las artes más colectivas, sí, que existe. Realmente no hay manera de que se haga solito. Siempre necesitas el apoyo de muchos y de todos. En este caso, Raquel Ríos, cuando asistió a una lectura, nos dio una orientación muy importante. Ella no pudo hacernos el vestuario, pero nos dio una orientación muy importante porque vio de pronto, este no es un niño, este es Osvaldo mismo, el escritor. Entonces nos dio nos encendió la chispa. Dijimos, claro, es un escritor, eso es maravilloso, es un escritor que se está inspirando con la luna y que le está pasando todo esto en su conversión de niño en la búsqueda de la creatividad, ¿no? Escribiendo estos cuentos que después serán esta obra, por decir. Entonces eso fue un aporte súper importante. A partir de allí, Juan Manuel Noguera, que Lucía lo mencionó hace rato, que es un mago de la elaboración de elementos y que es de verdad un ser muy creativo, empezó a diseñar todos los elementos escenográficos y de vestuario que se utilizan en función de eso, es decir, son como los bocetos del escritor que está allí. Entonces es una maravilla porque todo empezó a agarrar como su justo lugar.
Es como una proyección de ese trabajo.
Sí.
Sí, buenísimo. Bueno, hablando justamente de El Niño y la Luna, ¿quiénes son los actores que en esta ocasión interpretan a la Luna y al Niño?
En primer lugar, Zaima Rada, que además fue parte del montaje original hace 13 años, cuando dirigía su propio dramaturgo e interpretaba al niño, Osvaldo Macho. Y actualmente está Boris Paredes como el niño. Y este es un elenco bellísimo del que nos sentimos muy orgullosas porque son multidisciplinarios. Sí. Boris Paredes, además de ser actor, es director de la Orquesta Barroca y bueno, su visión de músico aportó cosas muy lindas al montaje. Y Zaima, además de ser actriz, es bailarina y tiene una corporalidad que es bellísima, es extraordinaria y enriquece muchísimo el montaje.
Así es. ¿Cómo fue el proceso de retomar este montaje, por lo menos ahora que tú estás asumiendo la dirección, Citlali Ali? ¿Cómo hubo alguna conversación con Osvaldo para evaluar qué se había hecho en ese entonces y qué se quería hacer ahora?
No hubo una conversación de esa naturaleza. Fíjate, Zaima tenía ya como rato queriendo hacerlo, y no la pegó en un momento. Y después, cuando le digo yo, ay, que con qué obra vamos a celebrar los 30 años de la agrupación, ay, qué angustia. Y dice ella, La Luna y el Niño, y la diriges tú. Le digo, ¿qué la dirijo yo? Me dio miedo, ¿no? Me dio miedo porque esta obra en su momento fue... Y así lo marcó, así lo decían, marcó un antes y un después en la dramaturgia infantil en Venezuela. Imagínate. Entonces yo decía, ay, Dios mío, qué responsabilidad tan grande. Pero bueno, me atreví. Entonces no tuvimos una conversación de esa naturaleza con Osvaldo, sí se le pidió los derechos y él dijo, por favor, Zaima, eso es tuyo.
Exacto.
Zaima, eso es tuyo porque entre ambos lo crearon, digamos, de alguna manera, la parte escénica. Zaima y yo misma pues nos empeñamos en mantener esencias del montaje original y creo que sí lo hemos logrado porque las respuestas del público ha sido prácticamente igual que cuando hace 13 años, o sea que sí hemos logrado mantener la esencia original de la pieza de Osvaldo. No lo modificamos, solamente esta visión de que es un escritor que en todo caso aporta.
Y Zaima fue la hoja de ruta, porque Zaima estuvo en todo el proceso de creación de Osvaldo la primera vez, entonces ella iba indicando como los paralelismos entre lo que se estaba haciendo entonces, además con su perspectiva de, bueno, luego de 13 años te pasan muchas cosas, como actriz y como persona, pero tratando de preservar eso, el alma del montaje.
En esta oportunidad, en diferenciándola de la vez pasada, es como más teatral. Es más amplio en cuanto al juego teatral, y la interrelación con elementos y con, okay. y con los mismos personajes. En el montaje original era una cosa más pequeña, Zaima era un poco más bailarina que actriz, y ahora está más desbordada la parte actoral, digamos.
Claro, también cómo ha crecido ella como intérprete, sí, en estos 13 años, y bueno, todo suma a esta nueva versión del montaje. Justamente nos mencionas que estaba esa preocupación de con qué celebrar los 30 años del Galpón del Arte, y ahora en estas tres décadas de reflexión, ¿qué marca este nuevo año, esta nueva etapa que, bueno, le espera a la agrupación? Con el inicio, de esta obra tan bonita, que pudiera marcar también el comienzo de este estilo de montajes. Ah, sí.
Claro, digamos que de alguna manera también ha caracterizado al Galpón los montajes, claro, de no tan teatralizados, no tan dramatúrgicamente elaborados, pero hemos hecho montajes de cuentos teatralizados en los que también nos basamos en ese poder de la palabra poética y las imágenes que producen en el espectador, ¿no? Y en nosotras mismas esa poesía. La certeza de que los niños pueden recibir la maravilla del lenguaje poético.
De no subestimar a las
infancias. No subestimarlo, porque ellos realmente son como poetas naturales. Si los ves, los niños de 3, 4, 5 años, como hablan, son poetas, claro, todos. Son unas maravillas.
Sí, sí,
sí. Tienen una conciencia, una visión de la vida, del mundo instantáneo tan poético que, o sea, no podemos quitárselo, y normalmente se le quita, hasta en las escuelas se la quitan, ¿no?
Entonces, cuando descubren, como entre comillas, la correcta manera de decir las cosas, exacto, pierden esa manera única en la que ellos los ven.
Exacto. Entonces, nada, nuestro compromiso es seguir con esta misma bandera, digamos, ¿verdad? De seguir aferrándonos al mundo poético. La poesía nos gusta particularmente.
Y cada vez valoramos más la importancia que tiene en este momento exacto la palabra,
sí, es
la expresión, y sí, estamos como en una época en la que hablamos con términos, uh-huh, y no con palabras, y es importantísimo para nosotros. Además, el Galpón está empezando a transmitir su legado, a pasar el testigo,
claro,
y hemos aprendido muchísimo, muchísimo.
Sí, porque hemos crecido. Esto era una agrupación que nació como una agrupación familiar.
Okay.
Ahora tenemos otra hijita, mira. Sí, tenemos, sí, a Lucía, tenemos a Carla Cordero, que son nuevas integrantes. Digamos, ella también es actriz. Tenemos un montaje que se llama Trazando la silueta del Orinoco, en la que somos Zaima Rada, Lucía Francisco y yo,
claro, sí,
en escena.
Que lo hicieron en el Festival Franco-Venezolano.
Sí, sí, eso quedó muy lindo, y eso seguramente el próximo año lo vamos a retomar. Porque la gente del TED quedó muy contenta y seguramente nos dijeron que nos iban a dar una temporada.
Ah, bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero ahora, bueno, para ir finalizando nuestro encuentro, muy importante, ¿cuándo son las funciones de La Luna y el Niño? ¿En dónde? ¿Dónde podemos adquirir las entradas? Todo eso.
Okay. Nos quedan dos funciones.
Solo dos.
Muy poquitas.
Por este año, por este año. Volvemos. El sábado 6, uh-huh, a las 4 de la tarde, en el Centro Teatro Luis Peraza, al lado de la Iglesia San Pedro. Las entradas tienen, la entrada general tiene un costo de $5 a tasa BCV. Y se puede adquirir a través del DM de la cuenta de Instagram del Galpón o del Centro TED, arroba el Galpón del Arte, arroba Centro TED. Y la entrada para estudiantes tiene un descuento, está en $3. Para niños van 2x1 y $3 niños menores de 12 años. Otra función el domingo, nuestra última función, domingo 7, igual 4 de la tarde. Las entradas también se pueden adquirir en la puerta del teatro. Y bueno, los esperamos. Nosotros amamos muchísimo este montaje, y creo que todos los que han sido tocados por él lo aman profundamente, y ojalá lo quieran tanto como nosotros y lo disfruten tanto como disfrutamos armándolo.
Así es, así que es sábado 6 y domingo 7 de diciembre a las 4 de la tarde, Teatro Luis Peraza, Casa del Centro TED. Entradas a través de arroba Galpón del Arte, arroba Centro TED. Y bueno, hay diferentes promociones para que toda la familia no se pierda de este montaje.
Así es.
Bueno, Citleal y Lucía, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias, en el noticiero Cultura al Día. Y bueno, ya nos veremos por allá este fin de semana,
por
para
favor,
no perderme de esta hora maravillosa.
Muchas gracias, Oriana. Gracias.
Y con esta entrevista a Citleal y Godoy y Lucía Francisco, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.